Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien. Dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared. Y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano. El maldito lo, no soporto las canciones del mundial. Si Manolo pierde el bombo, disgusto, disgusto nacional. No me
son las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias. Estamos en La Ventana, pendientes de la celebración de la Roja, los campeones del mundo, que ya han salido de su hotel en Plaza de España de camino primero a la Zarzuela, luego irán a Moncloa y luego empezarán esa rúa para celebrar su triunfo con su afición, con ellos que han estado siguiéndoles desde el primer minuto, con esas miles de personas a lo largo y ancho de todo el país que han estado creyendo en ellos desde el principio. Fíjate, Iñaki, que cuando hablamos de fútbol, ¿no? De deporte en general, pero bueno, en este caso de la selección, estamos muy pendientes de la salud física, claro, de nuestros jugadores, pero también de la salud mental. Y por eso hemos querido invitar a La Ventana a Patricia Ramírez, que es psicóloga deportiva. Ella además ha trabajado con clubes como el Mallorca, como el Betis. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Una de las cosas que nos ha cautivado de esta selección, y lo venimos contando desde primera hora de la tarde, pero no, en realidad durante todo el Mundial, es que esta selección transmite unos valores como equipo que nos hacen reconocernos en ellos, ¿no? Y nos identificamos con ellos. ¿Eso se puede enseñar? ¿Se puede enseñar a construir un equipo?
Hombre, yo creo que la educación en valores es fundamental en cualquier ámbito de la vida y en un equipo deportivo todavía más, porque la selección es la elección de los mejores jugadores de diferentes equipos de España y de otros países donde juegan. Y es la reunión de lo que podría ser un montón de egos si no se trabajase esos valores. Cuando tú entras a formar parte de un equipo como la selección, sabiendo que eres el mejor delantero de España, el mejor portero, o empezamos a trabajar para el equipo, ¿no? Y ponemos el talento al servicio del grupo, o al final sería un fracaso. Y aquí hay una labor importantísima de cohesión, de sentimiento de pertenencia, de familia, liderada por el entrenador, el cuerpo técnico y por cada uno de los jugadores.
Pero Patricia, ya no solamente es una cuestión de ego, sino que vienen de diferentes equipos en los que hace 15 días estaban dándose patadas los unos a los otros y deseándose, que perdiera el contrario. ¿Cómo se gestiona también esa pequeña rivalidad que traen puesta de la liga?
Bueno, es que yo creo que este grupo de jugadores, a pesar de que cada uno juega en sitios diferentes y pueden ser rivales, llevan mucho tiempo siendo equipo, porque no es solamente la selección de ahora, es todo el tiempo que llevan en la federación en categorías inferiores, que llevan trabajando juntos. Así que yo creo que para ellos es muy fácil cambiar ese chip de salgo de un lado y me meto en un lugar donde ya llevo trabajando mucho tiempo con la misma gente y con la misma y con el mismo objetivo, que es trabajar para el grupo.
¿La confianza en uno mismo también se enseña?
La confianza en uno mismo se trabaja, pero sobre todo aquí es importante la confianza en el grupo. Tú date cuenta que cuando tienes ese sentimiento de pertenencia y confías en tus compañeros, tú te quitas muchísima carga mental y mucha responsabilidad negativa, ¿no? Responsabilidad respecto a presión, porque tú sabes que si en algún momento determinado tú cometes un error, tienes a un montón de personas maravillosas para respaldarte y para ayudarte. Pero la confianza se trabaja, y se trabaja a base de lo que en psicología se llama el locus de control interno, que es enseñar a los jugadores a buscar de qué manera ellos son responsables de su éxito a través de variables internas, ¿no? Como puede ser la presión, la contundencia, la comunicación con un compañero. O sea, ¿qué haces tú cuando consigues el éxito? Porque muchas veces analizamos los fracasos de una forma pormenorizada, pero cuando llega un éxito decimos, ah, qué bien, venga, nos felicitamos y no nos paramos a ver de dónde viene ese éxito. O sea, ¿de qué manera has contribuido tú individual y colectivamente a ese éxito simplemente para tener la información y que en un momento dado pueda volver a repetirla? Entonces la confianza viene de ese tipo de análisis, de saber de qué manera yo construyo el éxito individual y colectivamente.
Porque igual que se construye el éxito, se tiene que construir la derrota. Ayer vimos algunas imágenes no muy edificantes sobre, decía Scaloni, que habían sabido perder. Pues no es lo que decían algunas de las imágenes que vimos durante y después del partido. ¿Se puede entrenar también la deportividad, el saber perder? O, bueno, evidentemente se puede entrenar, pero ¿cómo se entrena eso?
Yo creo que esto es algo que tenemos que entrenar desde pequeños, ¿no? Y creo que cada país tiene como una idiosincrasia relacionada con el fútbol y una cultura. Los que vimos ayer el partido ya sabíamos de entrada que iba a ser un partido durísimo respecto a este tipo de jugadores que van a entrar a no dejarte jugar en lugar de hacer su juego, ¿no? Que es lo que hizo España o lo que lleva haciendo todo el Mundial.
Te vemos muy puesta, Patricia, en el fútbol. Vemos que sabes cómo juega Argentina y todo.
Bueno, pues es que Scaloni fue jugador mío en el Mallorca.
Claro, que has trabajado en el Mallorca y en el Betis, ¿no?
Yo tuve a Scaloni en el Mallorca, sí, y en el Betis, exactamente. Entonces, ya sabiendo un poco que tu cultura es esa, pues claro que si tu cultura es la cultura del respeto, el fair play, el ir a lo tuyo, el respetar al rival, y se inculca desde las canteras, pues cuando tú empiezas a jugar en ese tipo de categorías ya traes los valores. Y si además en la federación te los refuerzan porque hay, bueno, pues porque hay esa cultura, ¿no? De educar en esos valores, pues cuando esta gente se junta, pues lo normal es que los tenga. Los valores se educan, lo que pasa es que hay que intentar hacerlo desde pequeño.
¿Tú dirías que hay un método, Luis de la Fuente, analizando la actitud de nuestros jugadores?
Yo creo que en Luis de la Fuente hemos visto primero una persona resolutiva en cualquiera de las categorías y cualquier cosa de las que ha hecho. Siempre que le escuchamos hablar, transmite prudencia, respeto, como tiempos, paciencia, valoración a todos sus jugadores, nunca le oyes hacer una crítica a lo que no funciona, tiene también ese nivel de exigencia, de seguir haciendo las cosas bien, y cuando tú tienes un líder que transmite o que ese es su mensaje, pues al final tú también lo terminas interiorizando. El liderazgo en cualquier equipo es importantísimo, es que la manera que tiene la persona de liderar, de darte confianza, de contar contigo, de respaldarte, de apoyarte a nivel individual y colectiva es importantísima. Entonces yo desconozco, porque yo no he hablado nunca con el seleccionador, pero con lo que veo me parece que, bueno, pues que transmite toda una serie de valores al equipo que lo hemos visto en el campo.
Hablando de valores, fíjate todo lo que han salido en estos minutos que llevamos hablando. Estamos hablando de liderazgo, de exigencia, de paciencia, de respeto, de prudencia, de confianza. Nos hemos acordado, preparando este ratito de radio, de David Pastor Vico, por su filosofía para desconfiados y su ética para desconfiados. Vico, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú confiabas o no?
Sabéis que yo colaboro con La Sexta, me preguntaron y yo dije que íbamos a ganar en el programa del viernes de Al Rojo Vivo. O sea, yo no me muerdo, y también dije algunas otras cosas, pero bueno, sí, era un ejercicio de confianza el que estábamos haciendo, pero con una base sólida, que es saber que el otro es capaz de hacer lo que tú esperas que haga, claro.
Desde el punto de vista de la filosofía, ¿el fútbol funciona como pegamento de la sociedad o el fútbol no cura o no puede resolver todos los problemas que tenemos en el resto de ámbitos?
Bueno, vamos a ver, el fútbol, bien entendido como lo estamos viendo ahora, puede ser tremendamente inspirador, y esto no es nuevo. Los campeones olímpicos de las olimpiadas antiguas, de las clásicas, eran precisamente eso, héroes inspiradores que con su esfuerzo y con su desarrollo deportivo inspiraban a los jóvenes a emularlos, pero no solo los emulaban en el esfuerzo deportivo. Estas personas, estos campeones olímpicos, tenían que ser virtuosos, tenían que ser rectos, tenían que ser personas honorables, que es justo justo lo que hemos estado viendo ahora. Habláis de valores y hay que recordar que los valores son aquellas características del carácter que consideramos valiosas según la sociedad de ese momento. Por lo tanto, nuestro momento, el momento de España ahora, está demandando gente con templanza, gente que sepa trabajar en equipo, gente que no esté polarizada, gente que sea un ejemplo para una juventud que lo que está viendo quizás en otros ámbitos como el político es todo lo contrario. Por lo tanto, el fútbol, bien entendido como cualquier deporte que genera ídolos y que genera héroes, se convierte en una inspiración para la sociedad y sobre todo para los más jóvenes de esa sociedad.
Oye, todos podríamos pensar que, claro, a todos nos parece fantástico y siempre tiene un impacto emocional positivo un evento como este, pero igual me equivoco y hay a quien estas cosas no le hunden o le confunden o no le sirven para mejorar en nada, en fin, no les cambia la vida un chute de energía como este.
Pues sí, por supuesto, bueno, habrá gente que se emocione mucho más porque su club de petanca haya subido una categoría regional que por esto, bueno, para gustos, colores. Lo que pasa es que una selección como la española, un deporte que es el mayoritario, que además que llevan por bandera nuestro escudo, lo decía Patricia, son símbolos de pertenencia muy arraigados en nuestra cultura, que forman parte de nuestro ser y que, claro, evidentemente se convierte en una explosión. O sea, cualquiera que estuviera viendo el partido en el momento oportuno y viera el gol, pues pegó un bote encima del sofá. Después puede que no nos guste mucho, pero ese momento es un momento fantástico, es una catarsis, es el momento en el que nos desprendemos de ciertas cosas, nos dejamos llevar y nos fundimos en un todo que está contento y que está festejando, ¿no? Eso siempre es bueno y además se busca en todos los espectáculos bien construidos, se busca este momento de catarsis, que es una especie de, bueno, pues una especie de soltar lo que llevamos dentro y sentirnos unidos con el que está al lado. Por eso gusta ver estos partidos en sitios con mucha gente.
El efecto contagio, ¿no? Fíjate, a las 4 estábamos hablando con un gazatí que nos contaba cómo, bueno, pues eso, la catarsis colectiva o ese momento de euforia colectiva entre los desplazados en la franja, que es toda la población o prácticamente toda la población, y que, bueno, se las apañaron para poder tener esas 2 horas de respiro viendo un partido en el que, por supuesto, apoyaban a España, a pesar de que Israel estaba bombardeando, ¿no? En ese mismo momento y mató a varias personas. Pero él decía, es que lo necesitamos, ¿no? Necesitamos como esos momentos de respiro, de alguna manera. Desde el punto de vista de la filosofía, Vico, ¿cómo se interpreta el mal perder?
Pues mal perder es un problema de un carácter poco virtuoso. A ver, de todos los valores que se ensalzan en la filosofía, el que seguramente será para nosotros el más útil siempre será la templanza. Es ese ejercicio que hemos visto en el seleccionador nacional, en Ruiz de la Fuente, donde incluso en el momento de más emoción intenta guardarse las lágrimas, mientras que el seleccionador argentino no puede soportarlo y se le caen 2 lagrimones como 2 cántaros, ¿no? La realidad es que la templanza es de todos los valores en la filosofía clásica y en la filosofía moderna el más útil, es el que te permite lidiar con las emociones, ¿no? Y eso es lo que debería de haber pasado. Se han cargado mucho la tinta, fíjate cómo los emblemas nacionales hacen que incluso los países que estén pasando mejores o peores momentos se vuelcan precisamente en estas situaciones y el mal perder de las escenas que vimos al final pues demuestran una falta de un buen talante, de un buen temperamento y de una buena templanza. Al final lo que han surgido son emociones puras y no un ejercicio de buen deporte.
Oye, estamos dando por supuesto toda la tarde y hace un par de preguntas ha salido también el tema de que lo de ser cooperativo, lo de trabajar para el grupo socialmente y filosóficamente, pues es lo premiado. Pero no sé qué dice la filosofía de ser individualista, si digamos tiene una sentencia de muerte contra eso o depende de para qué ámbitos no está penado, digamos, ser individualista.
Fantástica pregunta porque parece que me la has escrito como estaba escrita para mí.
Ah, mira, pues sí, mira, te la mando ahora con un jamón.
Perfecto. En la filosofía tenemos clarísimo, y esto es algo que de la psicología gestal, si Patricia nos está escuchando, estará de acuerdo, sí. Sabemos que el todo es más que la suma de las partes. Esto es una realidad cuando hablamos de seres humanos complejos trabajando entre sí, ¿no? Un buen equipo bien organizado, bien coordinado, funciona. Los seres humanos no llevamos 300.000 años en la faz de la Tierra porque seamos unos perfectos peleadores los unos con los otros, sino porque somos capaces de hacer grupos que se protegen, que se defienden y así consiguen sobrevivir, aunque sea enfrentándose a otros. Por lo tanto, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo es lo que nos permitió salir de las sabanas africanas hace 300.000 años e ir a cualquier punto del mundo, incluso enfrentarnos después con cualquier otro. Esa es la realidad de la especie humana, por lo tanto es muy valioso. ¿Qué sucede con los individualismos? Los individualismos están muy bien en tiempos de mucha bonanza y donde hay un equipo detrás que sea capaz de sacar jugo a ese individualismo. ¿Por qué? Bueno, porque la filosofía, el individuo, el que solo ve para sí mismo y solo se preocupa de lo suyo, tiene un nombre muy claro y que a mí me encanta, que es idiota. Idiota es un término griego, idiotes, sí, sí, que significa precisamente eso, aquel ciudadano que solo se preocupa de sus asuntos y no comparte de lo público. Por lo tanto, al idiota hay que aprender a sacarle jugo. No hacían más que mandarle balones a Messi a ver si le sacaban jugo. Sí. Y no fueron capaces de sacarle jugo porque faltaba toda la estructura que permitiera sacarle ese jugo y darle el balón oportuno. Y porque enfrente, pues tenía una selección española trabajando al unísono, incluso sin pretensiones individualistas, en las que el seleccionador pudo estar sacando y metiendo gente sin que nadie se molestara porque era por el bien del grupo. Ahí está la diferencia.
Pues David Pastor Vico, Patricia Ramírez, filósofo, psicóloga deportiva, muchísimas gracias por asomaros a la ventana en esta tarde tan especial.
Gracias,
pues
un placer, un beso. Gracias. Y si no está nerviosa, de ti ya me hace un par de cosas. En ese corazón cabe poquita gente como es la graciosa.
No te voy a fallar, no te voy a engañar. Yo sé que piensas que no encajamos más, pero el instinto te va a traicionar. A tu vida le falta sabor, vente mami que yo la puedo sazonar. Hace rato no me di un bañito, pero si es contigo me quiero mojar. Ay, ay, ay.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.